Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos denunció en su informe anual sobre derechos humanos que el régimen comunista cubano restringe los derechos básicos del pueblo. Desde la ciudad de Washington tenemos el reporte con Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo que se han mantenido las violaciones de esos derechos en Cuba cometidas por funcionarios del régimen castrista con amplia impunidad para los perpetradores de los abusos de que son víctimas quienes buscan cambios en el gobierno. El informe 2014 fue presentado por el secretario de Estado John Kerry en momentos en que avanzan las negociaciones para la reapertura de embajadas y la reanudación de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. El documento señaló que Cuba sigue siendo un Estado totalitario encabezado por Raúl Castro y por el Partido Comunista, el único legal en la isla. Añadió que los abusos de derechos humanos continuaron en el 2014 e incluyeron amenazas del gobierno, abusos físicos extrajudiciales, intimidación, violentas protestas organizadas por el régimen contra disidentes pacíficos y hostigamiento y detenciones para evitar las libertades de expresión y reunión pacífica. Otros abusos fueron duras condiciones carcelarias, enjuiciamientos selectivos, rechazo de juicios justos y restricciones para viajar. Además, las autoridades intervinieron la privacidad llevando a cabo el monitoreo persistente de las comunicaciones personales. El secretario asistente de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Tom Malinowski, que habló después de Kerry, dijo sobre las comunicaciones en la isla.
While the government has publicly committed to expanding internet access, access remains restricted for the vast majority.
En Cuba, mientras el gobierno se ha comprometido públicamente para ampliar internet, el acceso a la red continúa restringido para la vasta mayoría de la población, algo en lo que nosotros continuamos trabajando con los proveedores de servicios estadounidenses.
Desde La Habana, el opositor socialdemócrata Manuel Cuesta Morúa dijo que el nuevo informe de los Estados Unidos sobre los derechos humanos demuestra que la política de acercamiento a Cuba no afecta a la voluntad de Washington de defender el anhelo democrático del pueblo cubano.
Creo que ahora este informe demuestra de que la normalización no está reñida con la atención y la preocupación por parte de la comunidad internacional y por parte de los Estados Unidos en el tema de los derechos humanos. Aquellos que decían que esta normalización solo se iba a centrar en la relación con el gobierno cubano e iba a olvidar el destino, la suerte de los activistas por derechos humanos en Cuba, pues creo que ahora tendrían que hacer una reevaluación de sus comentarios, que podrían tener algunos elementos, pero que no ahora mismo, ya ahora mismo, han dejado de tener alguna una fuerza. Esto indica, y para mí es más importante, estratégicamente, un nuevo modelo posible de relaciones entre la comunidad internacional y Cuba, en el sentido de que no necesariamente el aislamiento lleva a que mejoren los derechos humanos y que no necesariamente el acercamiento lleva a que los países que se acercan diplomática y económicamente al gobierno cubano olvidan a la sociedad civil.
Un día antes de que Estados Unidos diera a conocer este informe sobre derechos humanos, el gobierno estadounidense exhortaba al gobierno de Cuba a respetar los derechos fundamentales de su pueblo y a poner en libertad a los activistas detenidos de forma arbitraria.
Kit Harper, embajador de Washington ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hizo la declaración en Ginebra en la sesión 29 del organismo.
Harper también instó al régimen comunista cubano a dar mayores espacios a la sociedad civil independiente, cumplir con su compromiso de recibir a los relatores especiales de la ONU y facilitar el acceso a la Internet.
Entre tanto, Rosa Rodríguez, madre del preso político cubano Yosbanis Merchol Rodríguez, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que ha sido chantajeada por la seguridad del Estado y que su hijo está en la cárcel en represalia por las actividades que ella realiza como miembro del grupo opositor Movimiento Cristiano Liberación.
Gracias, señor presidente. Mi nombre es Rosa María Rodríguez Gil, soy miembro del Consejo Coordinador de Movimiento Cristiano Liberación, MSL, y vivo en La Habana, Cuba. Por mi militancia y compromiso con el MSL y con Osvaldo Payá, muerto junto a Jaro Cepero, en circunstancias aún sin aclarar, por no aceptar yo colaborar con la policía política cubana, mi hijo Giovanni Melchor Rodríguez, un joven con problemas psicológicos, fue arrestado y arbitrariamente sometido a un juicio falso, donde no pudo la fiscalía demostrar pruebas el supuesto delito de tráfico de personas, que no cometió. Le sancionaron a 12 años de prisión y ya ha pasado 5 años en las cárceles de Cuba. A mi hijo se le castiga como una vendetta por mi participación en la campaña cívica y constitucional para que mediante un referendo el pueblo pueda decidir libremente si quiere democracia. No conforme con secuestrar a mi hijo, las autoridades cubanas le niegan a Giovanni el derecho a la libertad condicional que todo recluso tiene en la isla, una vez pasada la mitad de la sanción impuesta, en su caso, injustamente. Vengo ante este honorable foro para pedir justicia y que mi hijo Giovanni Melchor Rodríguez sea liberado inmediatamente, que cesen los chantajes y la amenaza contra mi persona y contra todos los cubanos que de forma pacífica trabajamos por los derechos humanos y los verdaderos cambios de la democracia con la participación del pueblo. Muchas gracias.
A pocos segundos de comenzar su declaración, Rosa Rodríguez fue interrumpida por el representante del gobierno cubano, Pablo Berti Oliva, quien pidió que se verifique la acreditación de Rodríguez ante el Consejo de Derechos Humanos.
La interrupción de Cuba fue apoyada por Rusia, China, Pakistán, Venezuela y Ecuador. Posteriormente, Rosa Rodríguez pudo continuar con su declaración.
El relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, David Kay, advirtió que países como Cuba, Pakistán y Etiopía interfieren en el derecho de las personas a comunicarse a través de la Internet por medio de programas criptográficos.
Esos programas de alta tecnología protegen la información por medio de procesos matemáticos, o sea, garantizan que los mensajes no puedan ser leídos por sistemas de vigilancia.
Un informe presentado por David Kay ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice que las personas tienen el derecho a usar programas criptográficos para comunicarse de forma anónima y con seudónimos.
Cuba envió documentación al relator especial en el cual explica que en Cuba solo las autoridades competentes, como los ministerios de comunicación y del interior, pueden usar dichos programas.
Kay criticó a los gobiernos que obligan a los usuarios de la Internet a identificarse como precondición a la comunicación y exhortó a las empresas privadas a rehusar restringir esos programas. El Comité para la Protección de los Periodistas elogió el informe de Kay.
Durante 30 años, el Instituto Internacional Republicano con sede en Washington se ha dedicado a promover la democracia alrededor del mundo. Y el tema de la tecnología al servicio de la democracia fue destacado en la conferencia anual de esa organización. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones de los ejecutivos: Antonio Garrastazu, César Pérez Carrera y Franklin Brown, quienes participaron en el evento.
Conocida como el Puente de las Américas, Miami fue sede de la conferencia anual del Instituto Internacional Republicano, donde el enfoque fue cómo el uso de la tecnología está transformando los gobiernos locales en las Américas.
Un gobierno inteligente es un gobierno que usa las tecnologías, que pueden ser tipo Twitter, Facebook, YouTube, para mejorar la eficiencia y los servicios y la comunicación con los ciudadanos. Es muy importante, particularmente hoy en día, para que los ciudadanos se puedan involucrar en sus gobiernos, en las decisiones.
Hoy día sin tecnología no hay democracia, asegura César Pérez Carrera a cargo del programa denominado Para un Gobierno Inteligente en Centroamérica.
Ahora también para demandar a los gobiernos movimientos muy fuertes en redes sociales contra la corrupción en Guatemala, contra la corrupción en Honduras, contra acciones ilegales en México.
En la localidad de La Lima, en Honduras, Franklin Brown es beneficiario de esta iniciativa, donde creó un programa titulado Como Servicio y Aviso.
Por ejemplo, si el tren de aseo no ha pasado una colonia de 2 o 3 días, el contribuyente o ciudadano puede hacer el aviso por medio del sistema web.
Para ser inteligente, un gobierno debe colaborar con el sector privado, dicen los expertos.
Obviamente, en países como Cuba y en otros países, la infraestructura es muy débil y es muy difícil penetrar, pero hay que tener esperanza. Y hay que seguir trabajando para eso, para que en un futuro puedan tener estas herramientas que van a beneficiar tanto los ciudadanos como los gobernantes que son electos.
La habilitación de 36 puntos Wi-Fi, o sea Wi-Fi, en espacios públicos de Cuba, no cambia el tipo de acceso que pueden tener los cubanos a la Internet. Es decir, que la habilitación de esos puntos no significa que no haya censura en Cuba. Abril Reyes con la información.
Varios capitalinos, como el periodista independiente Juan González Febles, se quejan de que es muy lenta la conexión de los nuevos puntos de Wi-Fi instalados en La Habana y de que no pueden navegar libremente.
El problema es que funciona como funciona todo aquí, o sea, funciona bajo una estrecha supervisión y con cortinas para los inconvenientes.
Los inconvenientes son todos aquellos sitios de prensa independiente a que hablen sobre Cuba o los opuestos al gobierno, mientras la velocidad para conectar
en ocasiones con una velocidad adecuada, la mayoría con una lentitud aplastante. Eso depende, eso es como una charada. Es un sistema, es más lento que en muchos hoteles.
En los nuevos puntos de acceso Wi-Fi en Cuba solo se pueden conectar simultáneamente entre 50 y 100 personas, pero van muchas que sin estar conectadas a la red de redes intercambian información, explica Roberto de Jesús Guerra de la agencia independiente Hablemos Press.
Me pasan información de un teléfono a otro a través de Zapia, a través de Bluetooth. Se pasan información y eso sí me pareció bastante bien, porque a pesar de que no pueden conectarse a internet, hay un intercambio de información y eso está cambiando la mente de la gente.
En varios puntos del resto del país hay grandes expectativas con las conexiones Wi-Fi. Así lo aseguran el guantanamero Roberto de Jesús Quiñones y el cienfueguero Alejandro Tur Valladares.
Todavía no está funcionando. Aquí en Guantánamo todavía.
Se dice que se está preparando y ya se anunciaron las áreas donde va a funcionar, en este caso es el Parque Martín y el área de Rápido del Malecón, pero hasta el momento no se ha radiado la primera señal, estamos a la expectativa.
Los cubanos deben pagar menos por una conexión Wi-Fi, aún así 50 pesos por una hora sigue siendo un precio inaccesible para la mayoría.
La Conferencia Hemisférica de Medios Digitales, SIP Connect 2015, que auspicia la Sociedad Interamericana de Prensa, se realizó en Miami. Ricardo Quintana conversó con Ricardo Trotti, director de la Sociedad Interamericana de Prensa, y Matthew Sanders, gerente general del periódico digital Desert Digital News.
Promover la transformación digital en los medios como forma de garantizar las libertades de prensa y expresión ha sido una de las conclusiones de esta primera sesión de SIP Connect 2015.
Cambiar los paradigmas, cambiar un poco también los modelos de negocios y tratar de que los medios, y ya son muchos los que lo hacen muy bien, sean eficientes en materia de sus modelos de negocios para fortalecer el aparato periodístico, para fortalecer la libertad de prensa y seguir creciendo.
Hizo hincapié Trotti en la importancia de que prevalezca el buen periodismo mientras se transita hacia el cambio digital.
Siempre manteniendo la calidad periodística. La calidad periodística se hace construyendo historias, relatando historias, investigando, desafiando al poder.
En este encuentro de tres días toman parte especialistas de la comunicación, sobre todo del área digital, provenientes de América Latina, Europa y Estados Unidos.
Entre ellos, Matthew Sanders, gerente general del periódico electrónico Deseret Digital News de Salt Lake City, en el estado de Utah.
La SIP es una defensora de la libertad de prensa y en este sentido, especialmente necesitamos descubrir modelos de negocio que van a ser exitosos.
Al calor del acercamiento entre Washington y La Habana, Sanders no descarta la posibilidad de incursionar en el mercado cubano.
Tenemos contenido que nosotros creemos es muy importante para la familia, para los hogares, para individuos que están buscando cómo a desarrollarse, cómo salir adelante.
Oficiales y agentes de la seguridad del Estado agredieron y arrestaron a un grupo de personas que participaban en la grabación de un videoclip de raperos contestatarios en Santiago de Cuba. Amado Gil, del programa de Radio Martí Las Noticias, ¿cómo son? Tiene los detalles.
Las imágenes captadas por miembros de la Unión Patriótica de Cuba y publicadas en la internet son claras. Los raperos Omar Sayud, conocido como Don Sayud, y Junier Isaac, conocido como el rapper Isaac, grababan junto a un grupo de seguidores un videoclip en una calle de Santiago de Cuba, cuando se aprecia a oficiales del Ministerio del Interior que, sin mediar palabra alguna, se lanzan sobre los raperos y sobre la persona que grababa las imágenes del videoclip. Esa persona fue identificada por José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, como Héctor Forés.
Le van arriba a ellos, lo empiezan a detener, golpean a alguno, al mismo Héctor Forés, sin hacer la más mínima resistencia. Un oficial de la policía política que se hace llamar Armando y se conoce dice que su nombre es Ismael, que es del poblado del Cobre, de donde mismo es Sayú, por cierto, le da un golpe y se lo llevan detenido, le rompen el reloj y ahora lo abandonan en la madrugada en las tunas.
El grupo que grababa el videoclip estaba integrado por 20 personas, incluidos los raperos. Caminaban por la calle Santiaguera enarbolando una bandera cubana. Los oficiales de la seguridad del Estado llegaron al lugar en un camión, listos para detener a los raperos y a sus seguidores.
Fueron detenidos 15 activistas en total y fueron conducidos a la unidad de la PNR.
Dijo Iriades Fernández Aguilera, uno de los miembros de la UMPACU que se encontraba en el lugar y que no fue detenido. Las imágenes divulgadas en YouTube muestran además a muchos vecinos que le gritaron a la policía cuando detenían a los raperos.
¡Asesino! ¡Libertad para preso político! ¡Asesino! ¡Asesino!
No es la primera vez que la policía política impide al rapero Don Sayud grabar videos clips en las calles de Santiago.
Todo es miseria, mucha tragedia.
Cuba nunca ha sido libre.
Prometieron tantas cosas.
Sin fecha de juicio y en total indefensión se encuentra el grafitero cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, quien se encuentra en prisión desde diciembre del 2014. Al respecto, Radio Martí conversó con el opositor y músico Gorky Águila.
No tiene fecha de juicio. Él ha tenido alguna oportunidad de llamar desde la prisión y hemos hablado y él está, bueno, se siente mal por estar en un lugar como ese, por supuesto. Está bastante obstinado porque no tiene ninguna certeza de lo que pasa, ¿no? Con respecto al proceso ese que le está inventando él, el delito este de desacato. Y nosotros sí, bueno, estamos tratando de hacer presión para que su caso esté visible en el mundo, ¿no? No hay fecha de juicio todavía, no le han dicho nada. La abogada, la que él le habían puesto en un principio, no... Es como pasa aquí generalmente, ¿viste? Las abogadas en estos casos no pueden hacer mucho, ¿viste? Uno está como indefenso, sobre todo en este tipo de casos, que es la seguridad del Estado en que está interesada en todo eso, ¿viste? Muchos abogados incluso lo que tienen es miedo, entonces se muestran bien inoperantes, muy inefectivos en ese sentido. Por eso es que nosotros decimos que es importante la presión que nosotros hagamos para que el caso de Danilo sea bien visible, ¿no? Según me ha dicho la mamá, que quiere hacer alguna huelga de hambre, yo no le aconsejo eso, yo prefiero que él espere a poco más. Y nosotros le llevamos también información de lo que está pasando con él afuera, y cuando llama yo se lo digo, le digo cosas que han pasado, como esto mismo de declaraciones que han hecho gente, ya de Casparo, que se refirió a él, bueno, todo el evento este que fue de lo del premio y todo eso, entonces, y noticias que salen de vez en cuando en Diario de Cuba, en ahí con ustedes, en Martí Noticias, para levantar un poco el ánimo, para que vea que, bueno, que se están haciendo cosas, que no está solo, ¿no?
El Sexto fue detenido el 26 de diciembre pasado en el malecón de La Habana cuando se dirigía en un automóvil hacia el Parque Central con dos cerdos para hacer una presentación pública o performance. Los cerdos llevaban escritos los nombres de Fidel y Raúl. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó, entre tanto, actos represivos contra los periodistas independientes cubanos. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, informa.
El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, dijo que la organización está preocupada por la intolerancia y los actos represivos del gobierno cubano contra la libertad de expresión, especialmente el acoso contra los periodistas independientes.
Sí, totalmente. Nosotros nunca, como Sociedad Interamericana de Prensa, nunca hemos perdido de vista que los problemas persisten, los problemas contra los periodistas independientes especialmente, ¿no?
Es evidente que la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba no ha provocado el más mínimo cambio en cuanto a la libertad de expresión en la isla, señaló la CIP, que alertó además que la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros, no pueden ser ignorados por las democracias de la región solo por razones de pragmatismos políticos.
Especialmente con los periodistas independientes y en un contexto donde habían resurgido ciertas esperanzas de que el contexto político cambiaría en materia de libertad de prensa, especialmente por aquella firma del 17 de diciembre pasado entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro, Hemos visto y estamos viendo y somos testigos de que esto no está sucediendo.
El pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa se da tras recibir una carta del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roque, en la que denuncia la persecución a la que ha sido sometido, al igual que otros colegas cubanos.
Verdaderamente nuestros derechos están siendo conculcados, no solamente los de la libertad de expresión, sino la libertad de prensa, todos los derechos, o sea, que son inalienables nuestros, que no lo estamos pidiendo, sino lo estamos exigiendo.
La organización Reporteros Sin Fronteras también fue informada sobre la situación de los comunicadores cubanos.
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Servicio de Guardacostas estadounidense reveló a Radio Martí las cifras de emigrantes cubanos que han llegado a Estados Unidos desde el año 2003 hasta la fecha.
Las estadísticas de la agencia reflejan un marcado repunte de la inmigración ilegal cubana desde el 2003 hasta el 2007, un periodo en que la cifra fue aumentando progresivamente, de 2.891 hasta 7.866.
A partir del año 2008, la cantidad de balseros descendió de nuevo hasta un mínimo de 1.740 en el 2009. Desde entonces, la cantidad ha vuelto a subir, pero sin superar los 4.000 anual.
La agencia dijo que en lo que va de este año fiscal 2015, un total de 2.796 cubanos han tratado de llegar o llegaron por vía marítima a los Estados Unidos, a pesar de la estricta vigilancia en el estrecho de la Florida.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal. Tiene como política solo apoyar la inmigración ordenada y segura utilizando medios legales.
El rotativo caribeño de Cayman Compass publicó este jueves un editorial donde precisa que esa pequeña nación de 58.000 habitantes no puede sostener a la cantidad de cubanos que escapan cada día del régimen de La Habana.
El editorial se refirió a una reciente encuesta publicada por el diario The New York Times que dice que la inmensa mayoría de los cubanos se muestran alentados por los aires de cambio de las nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos para salir del país.
La preocupación de la Junta editorial del digital caribeño es que muchos de esos cubanos escapan en precarias embarcaciones y llegan regularmente a las costas de Caimán.
Recientemente, las autoridades de Islas Caimán informaron que de un promedio de 4 cubanos que llegaban mensualmente a esas costas en el 2013, el flujo se disparó a 24 en el año 2014 y a más de 53 en los primeros meses del 2015.
Por otra parte, autoridades hondureñas detuvieron a 120 cubanos, en su mayoría hombres procedentes de Nicaragua, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.
Los cubanos fueron interceptados esta semana en la zona sur del país, según dijo el director regional del Instituto Nacional de Migración, José Luis Lozano.
Lozano dijo al diario Proceso Digital que el tránsito de cubanos por la zona sur es cada día más numeroso. Explicó que los cubanos ingresan ilegalmente al país y emprenden una vía terrestre rumbo a Estados Unidos, utilizando a Honduras como puente.
Por su parte, el portavoz de la Fuerza de Seguridad Nacional de Honduras, el teniente coronel Santos Nolasco, informó que en lo que va de año las autoridades fronterizas han retenido a 5.000 ciudadanos extranjeros. De ellos, 3.500 son cubanos.
Cambiando de tema, Cuba guarda una tradición deportiva innegable, pero en la actualidad el resultado deportivo a nivel internacional ha decaído. Muchas son las causas de estos resultados y algunas las conocemos en este reportaje de Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí, Antena Live.
El famoso Cerro Pelado, de donde salieron ilustres campeones olímpicos y mundiales cubanos, hoy es la sombra de lo que fue. Basta mirar las instalaciones desatendidas para tener en cuenta que con este entorno hay que ser un verdadero héroe para que salga a flote un campeón en cualquier disciplina. Aquí practican atletas de alto rendimiento. El Cerro Pelado también hospeda a deportistas que residen fuera de la capital. Aquí comen, duermen y entrenan entre fosas desbordadas y baños tupidos. Este trabajador, que mantiene el anonimato por temor a represalias, describe una realidad que salta a la vista.
Caracteriza por tener a los mejores atletas del país según su categoría, la primera, segunda y tercera categoría para su entrenamiento. Los atletas cubanos son muy sacrificados a raíz de problemas que hay, como decía ahorita, y las condiciones de vida que tienen, con gran ahínco logran los resultados poniendo de tripa corazón, sin tener las condiciones últimas.
En este centro se entrenan deportes como esgrima, básquetbol, gimnasia y lucha. También en el otrora centro deportivo nombrado Giraldo Córdoba Cardín, este ex entrenador de atletismo habla de las condiciones de vida y de las promesas a los atletas.
Muchos atletas que se les prometió por parte de autoridades, o sea, de directiva del INDE, darles su beneficio, ganado por, principalmente por competencias oficiales propias, y nunca se le pagó su dinero.
Esta es la realidad en una nación que se vanagloria de haber elevado el desarrollo del deporte por encima de otros países. La incidencia de estos graves problemas materiales no solo afecta a la población, sino que han llegado para quedarse en las élites deportivas de Cuba que antaño rendían mayores frutos a la nación cubana.
El servicio online de alquiler de casas Airbnb está explorando una expansión significativa de sus operaciones en Cuba. Nathan Blechorczyk, cofundador de la empresa estadounidense, dijo en La Habana a la agencia prensa asociada que había solicitado una licencia del gobierno norteamericano con el fin de permitir que gente fuera de Estados Unidos utilice el servicio para reservar estadías en hogares privados de Cuba. Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.